Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El título de esta enseñanza, de este sermón de la mañana es Favoreciendo la decadencia espiritual. Favoreciendo la decadencia espiritual. Bien, yo sé que el título puede ser algo tal vez interesante, porque ¿cómo se puede favorecer algo que no se ve bien? ¿Cómo se puede favorecer la decadencia espiritual? Bien, nadie estaría pensando en favorecer lo malo delante de Dios, pero ¿cuál es el punto? Si la persona o aquel que se acerca a Dios no se está dando cuenta o no ve su pecado o no ve que lo que está haciendo es detestable delante de Dios. ¿Quién puede llegar a pensar que algunos actos y ritos que se hacen dentro de la liturgia son detestables para el Señor? Cuando digo liturgia, estoy hablando de el culto. El culto, una reunión. Claro, primer libro de Samuel nos va a llevar, nos va a conducir ¿a dónde? A la nación de Israel. Él, en este contexto, cuando estaba el profeta Samuel, que fue el último juez de Israel, todavía no había llegado la monarquía. Todavía, esto es mucho antes. Es antes de el rey Saúl, la existencia de Samuel. Samuel lo podemos considerar como el último juez de Israel. Ustedes recordarán a Moisés. Moisés fue reemplazado. ¿Quién llevó liderazgo después de Moisés? Josué. Josué. Existe el libro de Josué. Y luego viene el libro de Jueces, donde hubo muchos líderes que Dios levantó para que la nación que ya estaba en Canaán, la nación israelita, los judíos que ya estaban en Canaán, puedan hacer frente a sus enemigos. Dios levantó a muchos líderes. Por ejemplo, podemos recordar a Sansón, podemos recordar a Gedeón y sus 300 hombres y así. Bueno, el libro de Jueces nos habla de estos hombres que Dios levantó, y uno de los últimos jueces mencionados precisamente cuando inicia este libro de Samuel es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí. Entonces, esto les digo para que estemos en un contexto, ¿no? Esto es mucho antes de la monarquía de los reyes. Si no están tan familiarizados con el Antiguo Testamento, esto es muchos antes de los reyes. Y nos ubica en un tiempo donde había todavía jueces. Israel tenía jueces, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue Gedeón, como lo fue Elí, el sacerdote, y como lo fue también Samuel. Entonces, entendiendo eso, siempre se ha mencionado al sacerdote Elí, uno de los últimos jueces de Israel, como un padre negligente y blando, que no reprendió el pecado de sus hijos llamados Ofni y Fines, quienes menospreciaron las ofrendas de Dios. Ya vamos a ver eso un poquito con detalle. Siempre se ha hablado de la negligencia del sacerdote Elí, pero más grave es cuando un pecado como este corrompe la adoración colectiva a Dios y la vuelve ritualista y vacía, arrastrando a mucho pueblo a una condenación mayor. Elí era sacerdote y era también un juez de Israel. Y Elí tenía dos hijos que eran sacerdotes, mencionados aquí en primer libro de Samuel, pero eran hombres impíos. Y todo esto arrastraba a toda la nación a una adoración sencillamente ritualista. No había una verdadera adoración. Ahora, quiero que vaya conmigo al versículo 12 para ir teniendo mayor contexto en cuanto a esto y a la enseñanza del día de hoy. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice claramente ahí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? Un sacerdote, el último juez de Israel, uno de los últimos jueces de Israel. ¿Quiénes eran sus hijos? Eran sacerdotes. En ese tiempo todavía no existía el templo físico, no estaba todavía Jerusalén, la ciudad todavía no pertenecía a la nación judía. El templo que había en ese tiempo era todavía el tabernáculo o esa tienda que se montaba y se desmontaba de los tiempos de Moisés. El tabernáculo estaba ubicado en la ciudad de Silo y todo Israel venía a adorar en Silo. Todavía no estaba el templo de Salomón, todavía no estaba el templo físico en Jerusalén, todavía existía el tabernáculo. Elí era el sacerdote, era el juez de Israel, y sus hijos eran también sacerdotes, pero el registro de la escritura me dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En otras versiones dice que no tenían respeto de Jehová, o no tomaban en cuenta los preceptos o las órdenes de Dios. O otra versión dice, no les importaba Dios, no les importaba la adoración a Jehová. ¿Cómo puede ser posible que hombres así estén en el sacerdocio? Considere por favor que el sacerdocio era importantísimo porque se establece precisamente en Moisés, cuando la nación sale con Moisés y Jehová escoge a su hermano. ¿Cómo se llama el hermano de Moisés? Aarón. Y Aarón es nombrado el sumo sacerdote, es escogido por Dios para la adoración. En ese tiempo menospreciaron a Aarón, y Dios respaldó a Aarón como sumo sacerdote, y de ahí en adelante toda la descendencia de Aarón, eran los sacerdotes encargados de la adoración y la administración en el templo, el tabernáculo, la tienda que se montaba y se desmontaba para la adoración. Ahora, ¿cómo puede ser posible entonces que estos hombres, hijos de Elí, eran impíos? ¿Y qué hacían estos hombres exactamente? Vaya conmigo, por favor, al versículo 13. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Porque aquí nos da un detalle de lo que ellos hacían. Dice ahí, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne del sacrificio, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Metía este garfio en la olla, en el caldero, y todo lo que sacaba el garfio, dice, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo a adorar a Jehová, ¿no? Asimismo, antes de quemar la grosura, o sea, la parte gruesa de los sacrificios, venía el criado, el sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Versículo 16. Y si el hombre le respondía, primero que se queme la grasita, ¿no? La grosura, y después toma todo lo que quieras. Y él respondía, el criado, el sacerdote, ¿qué respondía? No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era, dice el versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. el pecado de los hijos de Elí, que eran sacerdotes, llamados Ofni y Fines, eran grande y estaba asociado precisamente con los rituales de las ofrendas que se ofrecían. Ellos se les acusaba prácticamente de tres pecados aquí. Robaban al pueblo su porción de la ofrenda de paz. No eran sacrificios que se quemaban. Ellos robaban al pueblo de la ofrenda de paz. No satisfechos con tomar lo que les correspondía. Ellos querían tomar lo que les daba la gana. Y bueno, usaban un garfio y el garfio cogía y arrancaba todo lo que podían ellos tomar. Además de eso, exigieron la carne antes de que la grosura fuera ofrecida a Dios. O sea, ellos no esperaron que primero se queme la grosura para Dios. Ellos venían antes y tomaban para sí lo que querían. Y un tercer pecado que encontramos aquí era que querían asar la carne en vez de hervirla, dando prioridad precisamente a sus apetitos carnales. Y si alguno protestaba, tomaban la carne por la fuerza. Y como leímos, era un pecado muy grande delante de Jehová. ¿Por qué? Porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Y lo peor es que la actitud de estos dos sacerdotes se convirtió en un modelo para muchos sacerdotes más, porque no eran los únicos que había ministrando precisamente o trabajando en las ofrendas. Ahora, yo quiero que usted me va a decir, pero bueno, ¿eso es significativo para nosotros? La forma como estos tomaban las ofrendas, que dice la Escritura, que el pecado de ellos era grande. ¿Y por qué? Porque menospreciaban las ofrendas de Dios. Dios había establecido normas muy claras de cómo tomar las ofrendas. Los sacerdotes no se quedaban sin su porción. Recuerde que los sacerdotes, los levitas, porque Aarón era levita, los sacerdotes, ellos tenían su forma establecida por Dios para poder tener su sustento. Pero aquí se está dando una situación donde estos jóvenes, estos hijos de Elí, menospreciaban lo que Dios había determinado y ellos hacían lo que les daba la gana. Y esto era un pecado grande. Eso es lo que encontramos en el texto. El versículo 17 lo dice: era grande el pecado de estos jóvenes menospreciando las ofrendas de Jehová. Ahora, tanto así, nosotros, el día de hoy, la iglesia, cuando la iglesia se reúne, ¿cómo lo hace? Yo quiero que usted vea, porque a veces las personas piensan y dicen, bueno, cada uno se acerca a Dios a su manera. Y en una iglesia se hace una cosa, en otra iglesia se hace otra cosa, aquí se hace de esta manera, se hace de otra forma y de otra forma. Pero, ¿es serio el asunto? Nosotros no estamos ahorita viviendo, o estamos nosotros en el Antiguo Testamento. No tenemos ya un tabernáculo como lo tenía en este tiempo la nación judía. Nosotros hoy tenemos prácticamente el Espíritu Santo morando dentro del corazón de cada creyente. Tenemos el conocimiento de la obra de Cristo y su palabra. Tenemos el conocimiento de la obra que Cristo ha hecho perdonando nuestros pecados. Y tenemos precisamente toda la doctrina necesaria revelada por Dios para acercarnos fielmente a la adoración que Dios ha establecido. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, esto te encargo, esto te mando. Cuando te acerques a la casa, te digo cómo debes conducirte, porque es columna y fundamento de la verdad. Entonces, si nosotros pensamos que podemos acercarnos de cualquier forma a Dios, estamos cayendo en algo que Dios se desagrada. Evidentemente, las personas no le dan tanta importancia, pero en la medida que nos acercamos a Dios y nos damos cuenta que es un Dios santo y que en cuanto a su adoración y en cuanto a lo que Él ha establecido, no puede haber definitivamente ningún tipo de creatividad de parte nuestra. No, no puede haber. Porque estaríamos cayendo en un pecado grande. Dios ha dejado su palabra, ha dejado la forma en que Él quiere que el hombre se acerque ante su presencia, y eso no puede quedar a la libre decisión de alguien. Tiene que ser conforme Dios lo ha establecido. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Alguien puede considerar, pero ¿tanto sería así? Bueno, para ellos era importantísimo, porque recuerden que toda esa gente, todos los judíos venían a adorar a Dios en Silo. ¿Y para qué traían las ofrendas? La ofrenda de paz era una ofrenda de gratitud a Dios. Y traían sus ofrendas quemadas precisamente para ofrecer los sacrificios, para ser perdonados por sus pecados. No era cualquier cosa lo que se estaba dando aquí. ¿Cuántas iglesias el día de hoy se están reuniendo para adorar a Dios, pero lo están haciendo en el conocimiento pleno de su palabra o como a ellos se le ha ocurrido? No es una cosa a la ligera, es grave el asunto. Por eso se puede hacer un énfasis y tener una linda liturgia y un orden de un culto de adoración, pero la pregunta es, ¿se está haciendo conforme Dios lo ha mandado? ¿Se está haciendo conforme Dios lo ha establecido hoy en las iglesias? Sí, muchas iglesias se pueden esforzar de muchas maneras y hacen todo lo posible para crear un ambiente agradable para las personas que vienen y se sientan bien recibidas, que no es malo, pero eso pesa más que llevar una adoración conforme Dios lo ha establecido. Es serio el asunto, no es algo que Dios lo considera a la ligera. Era grande su pecado, dice el versículo 17. Y el versículo 18, el texto nos contrasta una devoción santa en Samuel. Para, si no estamos muy familiarizados con el libro de Samuel, quiero que veas que aquí tenemos primero a Elí y sus hijos en el sacerdocio. Pero ahora tenemos la figura de ¿quién? Samuel. Y tú te preguntarás, y bueno, ¿de dónde apareció Samuel? Samuel fue el milagro que Dios le concedió a una mujer llamada Ana. En el primer capítulo del primer libro de Samuel, esa mujer desconsolada viene a pedir a Dios que le dé un hijo porque era estéril. Y Dios le responde la oración. Y ahí, ¿a quién tenemos? Al gran profeta Samuel. Samuel también era levita. Samuel era de la descendencia de los levitas. Y Ana hace un voto delante del Señor y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo entregaré para tu adoración. Lo entregaré para que él sea un ministro que esté aquí constantemente en tu santuario, sirviéndote. Y así es. Ana tiene a Samuel. Samuel pasa 2 o 3 años, el tiempo que es el destete. Y cuando el niño ya es crecidito, lo entrega al sacerdote de turno, que es Elí. El sacerdote es Elí. Y Samuel queda en el templo. Tú me dirás, ¿y Ana se quedó sin hijos? No. En el capítulo 2 habla de que Ana, Dios la bendijo con descendencia, ¿no? Y más adelante lo podemos, ahí mira conmigo el versículo 21. Dice, y visitó Jehová a Ana, la madre de Samuel, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. Mira, Dios es fiel. Dios le da a Ana, a Samuel, ella lo entrega, se lo da a Dios como un voto que ella hizo, pero luego Dios la bendijo con más descendencia. Pero quiero que veas el contraste que hay, porque el libro lo marca. Mira el versículo 18. Damos en el segundo capítulo. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando ella subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y ahí fue que Jehová visitó a Ana y ella concibió 5 hijos más. Entonces, para que comiences a estar familiarizado, vemos aquí a una madre que hace en el versículo 18. Mira, dice que ella, que Samuel, el joven Samuel, que estaba en el templo, servía en el templo, que estaba junto al sacerdote Elí, ministraba en la presencia de Jehová, servía a Dios vestido de un efod de lino. En joven, no era un niño, era un joven ya, dicen muchos, de 15 años por aproximadamente, pero servía a Dios. Pero qué bueno que tenía una madre que venía con frecuencia, dice, cada año, y le traía la túnica y le traía el efod para que Samuel pueda ejercer precisamente su servicio a Dios. Tú te preguntarás, bueno, la Biblia pone el interés de esta madre que está dejando a su hijo, que lo visita. Miren que ya Samuel no vivía con Ana. Samuel estaba en el templo. Ya Ana lo había destetado, ya no era un niñito. Pero ella venía con su esposo, porque recuerden que el templo estaba en Silo, y con su esposo venían a adorar a Jehová, y ahí le traía la túnica, le traía el efod. Y esto es un contraste, ¿con qué? Con la maldad que estaba propiciándose en los hijos de Elí. ¿Puedes ver eso? Puedes ver a Elí con sus hijos que desconocían, que no tenían conocimiento de Jehová, pero puedes ver también cómo Dios está levantando a un joven llamado Samuel para la adoración y para el servicio a Dios. Pero ves también la dedicación de una madre que está ahí, lo visita y le da lo necesario para el servicio a Dios. Es un contraste que tenemos ahí. Samuel, como primicia de Ana, del vientre de Ana, había sido dedicado al Señor. Ana se preocupaba por Samuel, considerando su atuendo, le traía su túnica y su efod. Ahora, sí, este contraste nos permite entender lo que ahora se da. Vean conmigo en el versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice el texto que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Hasta ahí. ¿Qué es lo que Elí, el sacerdote, escuchaba de sus hijos? Precisamente cómo menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero había algo más. Mire el final del versículo 22. Y también cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había mujeres que habían consagrado con votos su oficio al Señor, pero ellas no podían entrar en el templo. Ellas estaban solamente a la puerta, sirviendo de muchas maneras. Ahora entonces, dice claramente la Escritura, que a los pecados que ya tenían sus hijos, menospreciando la adoración a Dios, se suma ahora que había inmoralidad. ¿Sabes dónde? En el templo. En la puerta misma del templo. Claro, no lo hacían, posiblemente no tenían inmoralidad dentro del templo, posiblemente lo hacían en los aposentos donde estaban muchos de los sacerdotes viviendo. Pero, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que haya hombres impíos ofreciendo? Eran sacerdotes que ministraban a Jehová, pero que ahora cargan con un pecado de inmoralidad también. Y aquí en este punto, y considerando lo que está pasando con Samuel, usted va a ver también que él oía, dice la Escritura que él oía lo que los hijos estaban haciendo. Él escuchaba. Y el versículo 23. Elí trata de reprender a sus hijos y les dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Elí le está hablando a sus hijos sacerdotes, Ofni y Fignes, así se llamaban ellos, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo, de todo el pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25, si el hombre peca contra el hombre, los jueces juzgarán estos asuntos, pero si alguno pecare, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál fue la respuesta de sus hijos? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová había resuelto quitarles la vida. Esto nos muestra precisamente la decadencia que había en Israel espiritual. ¿Cómo puede ser que la nación que conoce la voluntad de Dios se encuentra en un estado de decadencia espiritual? Y se están propiciando pecados que arrastran a toda la nación. Pero tenemos también aquí a un padre que, siendo juez de Israel y sumo sacerdote aquí en este tiempo, no estorba el pecado de sus hijos. ¿Podía detener Elí el pecado de sus hijos? ¿O debía detener Elí el pecado de sus hijos? ¿Qué contraste con la adoración o el servicio santo de Samuel y de su madre que estaba ahí con él mientras Samuel crecía en gracia y sabiduría? ¿Pero qué contraste aquí? ¿Qué tenía que haber hecho Elí? Era juez y él tenía que denunciar públicamente el pecado de sus hijos. Pero usted vea eso ahí. Mira el versículo 24, ¿qué les dice? No, hijos, no es buena fama la que oigo. Haces, porque haces pecar al pueblo de Jehová. ¿Esa es la reprensión que hace este hombre? ¿Esa es la reprensión que hace Elí? ¿Cuánta relevancia tiene el ejemplo del líder o sacerdote como para que Elí pueda tomar una actitud tan ligera? ¿Y cómo afecta esto la vida del pueblo de Dios? Porque al final favorece, propicia la decadencia espiritual. No se sorprenda, no me diga, no desconectemos esto de las cosas que suceden aquí. En el tiempo que estamos viviendo, donde muchas iglesias entran en decadencia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque precisamente hay pecado, y pecados graves de inmoralidad, y pecados de falta de reverencia y temor a Jehová. Pero los que deben dar la corrección no lo hacen. No lo hacen. Y leamos la amonestación severa que Dios hace. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo. Acuérdense que, como lo dice Hebreos 11, ¿cómo hablaba Dios en este tiempo? Por medio de los padres y los profetas. Recuerde, hoy nos habla por medio del Hijo. Pero aquí viene un varón de Dios a Elí y le dice. Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Una pausa ahí. ¿A qué se refiere? Precisamente, Aarón. Moisés era hermano de Aarón. Y Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? O sea, ¿no los escogí? Versículo 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Miren toda la gracia que Dios había favorecido a través del sacerdocio de los levitas. Versículo 29. ¿Por qué pues habéis pisoteado mis sacrificios? ¿Por qué habéis hollado mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y escucha esto. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿A quién está dirigiendo Dios estas palabras? A Elí, el último, uno de los últimos jueces de Israel, antes de Samuel, sacerdote, el sacerdote encargado de la misma descendencia de Aarón. ¿Por qué has pisoteado mis sacrificios y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Está claro. ¿Por qué no has estorbado? ¿Por qué no has detenido el pecado de tus hijos? Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios había prometido gran bendición para la casa de Elí, como sacerdote, como un levita. Pero Dios está diciendo que Él honra a los que le honran, y que los que lo menosprecian, los que desprecian su palabra, los que desprecian sus mandamientos, los que desprecian sus ofrendas, serán tenidos en poco. Y eso nos deja a nosotros, precisamente, amados hermanos, hoy en este tiempo, de la misma manera Dios hace con nosotros. ¿Sabe qué? ¿Podemos nosotros caer en un pecado como este? Sí, yo sé que estamos hablando de un sacerdote. Y hoy las iglesias tienen ministros, pero recuerden, hermanos, que los ministros están puestos para ser ejemplo de toda la nación de Israel. No es de extrañar que un ministro de la palabra que honre más a sus hijos que a Dios arrastre a toda una iglesia, una congregación, a una decadencia espiritual. Y si la gente, el pueblo, está viendo que eso sucede en los ministros, entonces el pecado también se practica en los miembros. No puede ser que tus hijos hagan y deshagan. Sí, yo sé que no son sacerdotes como en el caso de Elí, pero el principio sigue siendo válido. En tu casa, ¿quién es el que pone las reglas? ¿Quién es el que ha recibido aquella autoridad para poder liderar y estar al frente? Si no son los varones que Dios ha puesto y escogido y ha llamado. Pero si ellos no detienen o no estorban o no corrigen el pecado de sus hijos, están trayendo un gran mal. Porque no son ejemplo para una congregación que quiere ser fiel al Señor. No son ejemplo, sino que son un tropiezo. Y están llevando más a la congregación a una decadencia espiritual. Lo están haciendo. Dios tiene que hablar firmemente aquí. Y Él dice: yo honro a los que me honran. Versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Versículo 33. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido, y andará delante de mi ungido todos los días, Versículo 36. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Aquí está. Una dura amonestación de parte de Dios para Elí. Prácticamente le está diciendo, te quitaré del sacerdocio. Y tus hijos, tus dos hijos, morirán. Y toda descendencia no será. Te quitaré. Y aún si alguien quedare, esa persona, siendo levita, recuerda que los levitas recibían su alimento ¿de dónde? De las ofrendas del pueblo. Ellos no cultivaban como los demás. Los levitas vivían del ministerio. Si alguno quedare, tendrá que mendigar para alimentarse. Eso es una dura amonestación. Pero mire el capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Así es el capítulo 3, versículo 1. Y todo este capítulo habla de cómo Dios revela, llama a Samuel y le dice lo que iba a acontecer con Elí. Mira el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. Dios revela al joven Samuel lo que ya le había dicho a través del profeta, lo que va a pasar. Y miren, es algo, dice, que será tan fuerte de escuchar, retiñarán los oídos. Por algo bien dicen que cuando Dios hace juicio, empieza por su casa, por aquellos que le sirven. Samuel recibe esta revelación. Y mire el versículo 17, el sacerdote le dice a Samuel, ¿qué es lo que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras. Versículo 18, y Samuel le manifestó todo. Entonces Elí le dice a Samuel, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Haga lo que es conforme su voluntad, dice otra versión. Yo lo quiero que veas aquí, en este punto, precisamente, no podemos nosotros cruzarnos de brazos y ser pasivos cuando la palabra de Dios nos instruye y nos manda hacer algo. Sí, tenemos una gran responsabilidad porque no podemos dejar a un lado aquí. Tenemos a dos ejemplos de padres. Tenemos a la madre de Samuel, que estaba con su hijo y que lo instruía y lo visitaba, pero también tenemos el pecado de Elí, el sacerdote. Pero si Dios establece en su palabra lo que hay que hacer, no podemos nosotros entrar en una pasividad. Para algunos, las palabras de Samuel, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, es como muy pasivo. Yo les diría con claridad que aún Dios estaba mostrando aquí algún tipo de respuesta de parte de Elí. Dios es misericordioso, y si Dios nos permite conocer su palabra y conocer todo esto que acontece aquí con Samuel, es para que nosotros hoy tengamos una firme exhortación y amonestación para no caer en un pecado parecido, para no ser arrastrados a un pecado parecido. Lejos de la falta de Elí como padre, era precisamente el menospreciar la adoración a Dios y todo lo que se hace cuando se adora al Señor. Es un pecado grave. ¿Y qué sucedió? Después de esta afirmación de juicio, donde Dios revela a Samuel, capítulo 4, versículo 12. ¿Cumplió Dios todas estas advertencias que hizo saberle a Samuel? Sí, efectivamente, es triste lo que sucede, porque Israel entra en batalla contra los filisteos. Versículo 12 dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las noticias a Elí. Israel va en batalla contra los filisteos. Mire, hay decadencia espiritual. Va en batalla. Llevan el arca a manera de amuleto para ganar la batalla de los filisteos, pero los filisteos derrotan a Israel. Y no solo eso, los filisteos toman el arca del pacto. El arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios para Israel. Además de eso, los hijos de Elí mueren en batalla. Y este hombre viene a traer las nuevas, las noticias. Dice que la ciudad, cuando escuchó lo que había acontecido, gritó de angustia. Y el sacerdote Elí escuchó esto. Escuchó ese grito de angustia. Versículo 16, léalo conmigo. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha pasado, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, o sea, perdió. Y también fue hecha grande mortandad, como 30,000 muertos, grande mortandad en el pueblo. Y tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención, o sea, el hombre que estaba trayendo la noticia, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, ¿y qué dice? Se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Así termina esta historia. Y esto da paso para que ahora Samuel sea el último juez de Israel y uno de los primeros profetas antes de que Dios establezca la monarquía con los reyes. Pero es la manera como termina. Yo te pregunto, ¿se cumplió el juicio de parte de Dios? Sí. ¿Hubo oportunidad para arrepentimiento? La hubo. Pero Elí nunca corrigió el pecado de sus hijos. Esto es importante, mis hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a caer en ceguera? Vamos a caer en una pasividad y no nos damos cuenta de que en vez de favorecer la adoración verdadera a Dios, estamos propiciando una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando la adoración a Dios, y lo peor es que siendo nosotros padres, no estamos corrigiendo a nuestros hijos en cuanto a las cosas de Dios y estamos cargando un pecado mayor todavía. Porque al final es la adoración colectiva que se hace a Dios. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Podemos estar nosotros favoreciendo la decadencia espiritual de nuestra congregación y estar cegados y olvidarnos que Dios, Él honra a los que le honran, pero a los que lo tienen en poco y lo menosprecian, el Señor también lo hace, los menosprecia. Por eso nuestra oración es: Señor, ayúdanos, ayúdame, Señor, a no propiciar o favorecer la decadencia espiritual, si estoy en mi congregación local, a no llevar una decadencia espiritual a su obra, a los hermanos que se reúnen en la iglesia, llegando a menospreciar, Señor, la adoración colectiva y trayendo juicio y mal a toda mi familia en la fe. Señor, que no haga tal cosa. Hazme ver, hazme reconocer, Señor Padre Santo, que todavía hay la oportunidad de acercarme y hacer cualquier corrección y enmendar cualquier mal camino. Porque, Señor, usted honra a los que le honran. Amén.